importante reducción de la visibilidad. Este fenómeno se repetirá en los días sucesivos, al menos hasta el día viernes.
9 grados 7 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRM 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el paseo de la plaza, en la sala que se llama Picasso, con el amigo Patricio Barton.
Buenas noches.
Y con el extraordinario Gillespie, que en este momento se desviste para ustedes.
¿Qué tal?
¿Cómo está? Cuénteme algo que me saque del estado calamitoso en el que me encuentro. Incluso aviso a mis favorecedores que si caigo redondo, no se apresuren a llevarme a algún centro asistencial.
¿Usted es de esos que tienen pensado, discúlpeme, instrucciones para post-mortem, ¿sí?, para los que quedan?
Vamos. Pero a esperar que haya acople. Enseguida lo solucionamos.
Esos que no conformes con dar instrucciones en vida, dejan además instrucciones para cuando mueran a todos los que quedan vivos. Entonces,
gente absolutamente pesada. Uh-huh. Que dice, mire, cuando muera, si muero en la montaña, que me entierren en la playa, y si muero en la playa, que me entierren en la montaña. Y por favor, no dejen que me cremen. Ay, que me cremo. Y por favor, la casa no la vendan nunca, pero el auto sí. Bueno, déjese de bromar.
Claro, muérase de una vez.
Muérase de una vez y deja de molestar. El muerto serio, cuando se muere, se muere. Qué tanto, empecé a intervenir en la vida de los demás deudos. De los deudos.
Claro.
Me arrepentí, iba a decir de los demás y de los deudos y dije cualquier cosa, como suele pasar en la radiofonía.
Bien, o sea que usted no va a dejar ningún tipo de instrucción.
No voy a dejar ningún tipo de instrucción, pero sí, sí, para mientras permanezca vivo, sí.
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, hay gente que tiene miedo de ser enterrada viva, ¿no?
Caso de Ray Milland, por ejemplo.
Ray Milland.
Entierro prematuro, la película de Roger Corman.
¿Entierro prematuro?
El entierro...
Es un feo título.
Sí, yo la vi en el canal ese pornográfico. tipo que
el entierro
temprano, estaba amaneciendo.
Y le dijeron, ¿qué te pasó, padezco entierro prematuro?
Él es, padece una enfermedad que se llama catalepsia, por la cual los signos vitales desaparecen, parece que estuviera muerto.
Pero está vivito, aunque no coleando.
Sin embargo, está vivo y él toda su vida tiene, porque sus padres, sus antecesores han muerto de la misma causa. Por lo cual, toda la película trata de no morir de vivo, por decirlo de alguna manera.
Que no lo entierren vivo.
Y de un susto, parece que muere y está vivo. Entonces está en el velorio.
Y de repente y se levanta el final, debe ser un espectáculo.
No se levanta, está en el velorio y se acerca a la gente, le pesa, y él con la boca cerrada, estoy vivo.
De adentro el conca, sí. El conca cerrado.
Estoy vivo, no, con conca abierto.
Estoy vivo, pero no se le oye.
Es una voz,
sí que la que grita.
Es una voz interna.
Porque lo pegan con pegamento los labios cuando uno se muere, lo que claro, le ponen.
Especialmente Ray Milland, sabiendo que no termina de morirse nunca.
Y esto sigue, va de mal en peor, por supuesto.
Me imagino,
la película
sí.
Va empeorando. Y lo entierran.
Era lo
y
que
el cajón tiene una especie de ventana transparente donde se ve la cara, ya con ojos abiertos, que nadie percibe. Y le empiezan a tirar puñados de tierra arriba de
mientras
él, y él con los ojos abiertos, ¡estoy vivo!
Como gasalla. Sí.
Ahora, nunca entendí esos ataúdes con ventanita. Lo veo en las películas, nunca vi uno aquí en persona. Pero...
Sí, no, es cierto. Yo tampoco entendí que la gente le tire tierra al pobre que murió.
Al final.
Es como una mala onda.
Enterrarlo consiste en tirarle tierra.
Bueno, pues ya lo... pero parece...
¿Y cómo termina la película?
No, él sale de la tumba y hay una venganza, es fantástica. Y aparece en la casa de la ex mujer que está de novio con el médico que le dio la extrema unción.
Y viene
Ray Milán un poco desmejorado.
Un poco desmejorado con un poco de tierra.
Con las lombrices colgando.
Todos los pliegues del cuerpo humano.
Sí. A dar la sorpresa.
Con una lombriz en el pelo, porque en ese tiempo no sería pelado todavía.
No.
Ray Milland era un tipo muy apuesto,
sí.
Después se quedó muy pelado y empezó a hacer papeles de pelado, ¿no?
Sí, es verdad.
Y que mata a los dos, que es lo que haría yo.
Sí, hay unas escenas fabulosas. Él había preparado, en el fondo de la casa, viendo el futuro trágico que se venía, preparó una especie de bóveda, él la construyó, donde había un
timbre
del lado de adentro,
había como timbre, había el cajón, apretando una cuerda se abría por si él llegaba a morir prematuramente.
Y lo metieron en otro lado.
No fue a la bóveda, fue a...
Porque eso, que estaban el médico y la mujer, ya estaba diciendo, ojalá que no resucite. Porque si no, imagínense, uno está ahí, arman su vida y siempre está pensando, no resucitará este.
Lo llevan a tierra.
¿Y cuál es el récord máximo de un cataléptico en situación de muerte prematura, como dice?
No, dice que el velorio es por eso, ¿no?
Claro.
El velorio son de X horas, no sé, 12, donde claro. Se comprueba fehacientemente que está, bueno, en fin. Lamentablemente.
Sí, lamentablemente. Pero qué extraordinario debe ser un velorio con Ray Milland resucitando en el mismo velorio y tratando al mismo tiempo de tranquilizar a sus tías viejas, ponerle.
Claro.
El tipo está,
que por ahí se le muere una ahí.
Tranquila, soy yo, Ray Milland. Pero no, imagínate, ¿cómo no me voy a desmayar y se la tía resucita acá?
Esto pasó en
por lo menos, si tenés que resucitar, hacerle un guiño a alguno, y de querusa, si estando muerto, yo le digo, si me muero y voy a resucitar, espero. No voy a resucitar delante de la gente, un escándalo bárbaro. Y por ahí, cuando algún amigo piola se acerque, le digo, Urano.
Lo mata de un paso.
Dice el tipo, soy yo, el muerto. Dice, hacete el gil y lleva el cajón para el fondo porque voy a resucitar y no voy a andar resucitando delante de la gente. Tipo medio con la mortaja,
¿eh? No, es horrible.
Entonces, tipo, cierra la puerta y dice, mirá, entra un tipo que no es el muerto. Un amigo, el de la cochería, sí. El señor fulano dice, ha resucitado.
claro.
Ahora mismo
preparando a la gente.
Claro, no quiso hacerlo así teatralmente, así que ahora, si ustedes quieren, tranquilos, bueno, va a aparecer, y aparece el muerto medio, supongo que un resucitado camina medio rengo,
sí, como, hasta que le devuelve la circulación, a la pata, ¿no?
Ahora, discúlpeme, ya que le toca resucitar, sí. Usted tiene que aprovechar la oportunidad para dedicarse a algo, ¿qué va a resucitar así nomás? Es algo extraordinario.
Y ahora en estos tiempos llamarían a los medios, ¿eh? Fulano, llama a C5N que voy a resucitar.
Óyeme, usted sabe.
Para un rato, para un cacho que lo llamo, no resucité todavía.
Alerta urgente, resucitó.
Resucitó uno.
Esto pasó hace poco en un hospital del Gran Buenos Aires.
Sí.
En la zona de, creo que Berazategui y Quilmes por ahí.
Pero no era que resucitó, era que no se había muerto.
Lo dieron por muerto, lo llevaron a la morgue al tipo.
Bueno, el cataléptico tampoco murió.
Lo taparon y fueron los muchachos de la cochería a buscar otro, digamos, que estaba al lado.
Y le encontraron a este jugando al truco.
Y este les tocó con el brazo. Y los tipos salieron corriendo del hospital, a los gritos.
El jabón que se habrán pegado.
Dijeron, hay un hombre que está vivo ahí adentro. Que... Y la familia estaba en la puerta llorando de que le habían dicho que estaba muerto. Una historia fantástica.
Mire usted.
Bueno, muy bien. Hemos comenzado este programa humorístico.
Un lunes.
Pero efectivamente yo pedí que me dijera algo que me levantara el ánimo. Y empezamos con el entierro prematuro.
Bueno, usted sabe que yo una vez, esto es verdad, una situación... cómica, le pongo lo cómico yo, pero yo vivía en una casa que tenía por un número, tenía el mismo número de teléfono de asistencia al suicidio. Y he vivido situaciones muy límites ahí con el teléfono atendiendo, que eran todos números equivocados.
Estaba por suicidar y encima se equivocaba el número.
Con lo cual
y
yo
si están vivos la sacaron barata. Porque imagínense, ya que te estás por suicidar, llamaba otro número.
Tal, claro, el tipo se iba a decir, tómate nada, dejate molestar. El tipo, si no se iba a matar, se mataba.
No, con lo cual terminé yo llamando asistencia al suicida, pero claro. Para que me asesoraran de cómo debía actuar, pero me dijeron que tranquilamente le tenía que decir equivocado, el número es tal y tal.
Pero no temían que eso fuera una nueva frustración, que lo...
Eso me indicaron, yo no sé, no seguí cada caso.
¿Estás seguro que llamó ahí o que por ahí se equivocó y llamó a otro?
Claro, marqué mal yo.
Al del otro lado. Uno que era un número más, no un número menos. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Muy bien, yo voy a saludar a Claudio Martínez y Adrián Paenza.
Mira vos.
Que hacen un programa muy lindo que se llama Alterados por Pi, un programa sobre matemáticas en Canal Encuentro.
Sí, lo he visto el otro día un ratito ese programa y lamenté haberlo tomado tarde.
Uh-huh. Sí. Y ahora yo antes de venir hoy lo estoy mirando y la verdad... Fantástico.
Bueno, ¿y usted, Gillespie?
Muy bien, a Claudio y Adrián Paenza también, porque no tengo nadie preparado, así que
bueno,
ya que hacemos extensivo el saludo, de todas maneras.
Yo voy a saludar a Víctor Hugo Morales y a Roberto Perfumo, con quienes he estado esta tarde.
Estuvo en el programa Hablemos de Fútbol. Uy, qué bueno. ¿Y eso salió en vivo?
Ya salió en vivo hace un rato, así que se lo perdió.
No sé,
¿de qué hablaron?
Hablamos del campeonato que pasó, de Boca, de River, de Racing, de los jugadores que festejan un gol en contra. Ciertas bajezas de las dificultades que Perfumo tenía en Racing, que contó que en un tiempo tenían siempre el mismo pantaloncito, que no se cambiaban de ropa cada domingo, sino que había tanta miseria en Racing que tenía el mismo pantalón. Y entonces yo le dije que por lo menos los pantalones estaban individuados, no como un equipo donde jugaba yo, en que iban sacando de la bolsa
y se iban poniendo
y tocaba y que te tocaba, y había uno, recuerdo, un pantalón que era más grande que todo, y mi amigo Ernesto López le había puesto a esos pantaloncitos los pantaloncitos de Chuchurro, siendo Chuchurro un personaje inventado que era el que tenía, era el tipo enorme, y siempre se me tocaron los de Chuchurro y le bailaban las patas dentro del pantalón. Bueno, hablamos de todas esas cosas y algunas más.
Perfumo tiene un muy buen libro de fútbol.
Sí.
Ahora no recuerdo el nombre, pero estaba muy bien. Yo leí algunas partes.
Además, ese es uno de...
manda muchos saludos y así.
Es uno de los pocos programas, sino el único de fútbol en donde se habla de fútbol.
Sí, sí. Oye, no se dicen algunas cosas por lo pronto, como... que España tiene que perder porque todos los 22 de junio pierden. Esas cosas no se dicen. O de 8 partidos que jugó Chacarita Junior bajo la lluvia, perdió 7, o sea que no hay que jugar bajo la lluvia. Eso es especie de magia analógica o de suposición de que lo que debe ser, lo que fue, debe seguir siendo así. Eso no hay, por lo menos. Ya es algo, ¿no? Es mucho. Me gusta ese programa. Bueno, los saludos. Acá tengo aquí...
¡Epa!
Otro saludo, amigos, con este nuevo programa que empezamos hoy. Entierro prematuro.
Un programa cataléptico.
No, tengo aquí los correos electrónicos. Un venezolano desde Caracas nos escribe, nos escucha a través del podcast y siempre dice que se divierte con mi programa. Respecto del Esperanto, con nuestro programa, con el programa de ustedes, ¿no? Con respecto al Esperanto, dice, está lejos de ser un idioma del que se requiere hablar en pasado. Bueno, quiere decir que está vigente, desde luego. Pero bueno, convengamos en que no se impuso, que no es la lengua universal. Bueno, muchas gracias. Pero dice que gracias a Internet el número de usuarios de la lengua internacional ha aumentado significativamente. Claro, porque como bien dice aquí el amigo, justamente también se pensó el Esperanto no tanto para discutir con la mujer en la pieza, sino para un foro mundial, como vino a ser casualmente la Internet. Claro. ¿Qué mejor idioma para la Internet que el Esperanto? No para componer tangos en Esperanto. Bien. Le gustó a Alberto Paradela, que es de Trelew, el programa de Caloi, ¿eh? Que el sábado pasado ofreció una versión animada del Viejo y el Mar. Le gustó mucho Alberto Paradela. El gran programa Caloi en su tinta, que está los sábados en Canal 7. Alejandro de Moreno tiene 14 años, escucha todas las noches y va a ir el 27 a San Miguel. ¿Dónde vamos a ir el día 27?
A San Miguel, estaremos en el Club Muñiz, que es Sarmiento 1080, como siempre con entrada libre y gratuita.
Atención, atención. Cabernet el jueves en el Teatro ND Ateneo de la calle Paraguay, cuasi esquina Suipacha. El secteto Cabernet a las 9 de la noche en una función exclusiva. Y
se están preparando,
ya se
con
están
Tutti,
preparando, están en este mismo momento.
¿Usted fue a Junín o no?
No
estuvo en Junín.
Estuvieron en Junín, les fue muy bien, están muy contentos. Paula de Montevideo nos manda un beso grande a todos. Te quiero, Guile. En realidad dice Gule, pero calculo que será, se le habrá escapado.
Es un Guile de Hule.
Me gusta, sí. Gule.
Gule.
¿Por qué no se hace llamar Gule?
Me gusta, ¿eh?
Bueno, Gule. Gule Espi. Dice, en Uruguay se celebra el 19 de junio el natalicio de don José Artigas y se jura la bandera. La duda es, ¿por qué en Argentina también se jura la bandera el mismo día que aquí? No, se jura el 20, que es el día en que murió Manuel Belgrano, creador de la bandera. Dolina, sos el amor de mi vida, casate conmigo, que te aseguro que vas a ser muy feliz. Me dice Nati. Hola, Nati, acepto. Bueno, les escribo por primera vez desde Bahía Blanca. Y se acuerda de una linda historia que oyó por en este programa. El tipo se había comprado un loro, yo me había comprado un loro, parece. Le contaba yo al loro mis penas. Oh, loro, me ha dejado la mujer amada. Oh, loro, me han echado del laburo por marmota y por cebón. Oh, loro, el tiempo pasa. Oh, loro. Y el loro una noche me dijo: tus penas me conmueven. Es decir, en vez de repetir lo que yo le decía,
¿cómo puede ser?
El loro me dijo: tus penas me conmueven. Y yo todas las noches, y un día le pregunté al loro: ¿quieres la papa o loro? Y el loro me dijo: tus penas me conmueven. Y se acordó de esta historia. Yo no me, la verdad que no me la acuerdo ni siquiera ahora, pero me parece que está bien. Señor Alejandro Dorina, mi nombre es Amalia, le envío Belgrano te amaba, Jazmín Tucumano. Envíe saludos a mi mamá que escucha todas las noches. Dice Amalia: hola Amalia, hola. Estoy en casa con unos primos españoles que han venido de visita y allá escuchan cuando se desvelan. Bueno, mándenle saludos, son Quique y Noé. Bueno, mandamos entonces
los saludos.
Los saludos con los
Quique y a Noé. Ándale.
A Quique, claro. Y Noé. Y luego lo haremos con el resto de nuestros queridos amigos españoles. Vamos a estar en España, Quique y Noé. Abrazo. Abrazo nos manda Martín Galino. Bueno, que saca fotografías. Me llama la atención que siempre hablas de la suma de los ángulos interiores del triángulo. ¿Es porque solo eso te quedó de matemática? Efectivamente, solo eso. Calcule. Soy Claudia de La Plata y hace una semana fui al Coliseo con mi hija Daniela a verlos. Bueno, dicen que la hija fue a un boliche y se creyó que estaba el fantasma de Coco Silly, pero en realidad era Coco Silly en verdad. No. En un boliche que se llama Bukowski ahí en La Plata.
Vamos a ir.
El amigo chileno, creo que es Eduardo, dice que en Chile también hay sándwich de miga, pero un poco más grueso. También bajo el nombre de sándwich de miga, pero no con el mismo formato. La miga es más gruesa.
No me gusta, hay que tomar mucho líquido.
Acá le dicen pebete a ese sándwich.
Cuando venís a San Juan, nos grita Soledad Salazar. Belén de Madero es del club de fan de Rocío Vegetal, una cantante de boleros. Y Saúl de Jujuy quiere oír la canción Ritmo de la Noche.
Muy bien.
¿Cómo era?
Ritmo,
algo así era.
Dos tonos.
Ya va. Bueno.
Ritmo,
ritmo de la noche.
La misma nota siempre la melodía.
Andando en tu coche.
Ritmo, ritmo de la noche. Ritmo, ritmo de la noche.
Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires hay que marcar 011 como prefijo. Este programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, un momento que voy a separar porque después...
Separe, mientras Dolina separa las papeletas, le cuento al público presente que aquí hay cajas para dejar mensajes,
claro que sí,
o pedidos para el sordo gansé, que es el acompañado.
Lo que ustedes quieran, finalmente.
Sí, también, chocolate, bueno, lo que quieran.
Bueno, acá recibo un mensaje. Es de pésimo gusto el tema como iniciaron hoy. Bueno, por favor, bueno, puede parar. Hace mal a mucha gente. Caramba. Y justamente en un país como este, ¿no? Donde hay tanto cuidado. Pero no, no es eso, ¿no?
Óyeme, la muerte está dentro de las posibilidades.
Pero claro, sí.
Una posibilidad remota en la vida de cada uno, pero está.
La película de Ray Milland, fíjese.
Y eso que no hablamos la de Ojos de Rayos X. Si hubiéramos hablado de eso.
No, acaso, no. Ese palo no es para nuestro gallinero. ¿Sabe qué cosas hacen mal a la gente? La mentira hace mal a la gente. Eso hace mal. No hablar y hacer chistes sobre la muerte, o sobre el Papa, o sobre quien fuere. La mentira, eso hace mal. El pensamiento ese que hemos señalado hace un rato, esa superstición, de creer que si nos vestimos con la camiseta azul nos va a ir mal, eso hace mal también. Eso hace daño. Eso hace daño, porque induce a la gente a tener conductas agresivas, destructivas, equivocadas, fanáticas. Eso hace mal, la estupidez hace mal. Hacer chistes sobre una cosa u otra es algo que pasa. Han pasado estos chistes y tenemos por la muerte, por la verdadera y trágica muerte, un enorme respeto y una enorme beligerancia y un gran respeto por el dolor de los demás. Pero ese respeto no se tiene que dar en el orden de la ficción, sino en el orden de la vida. Eso es confundir a Salgari con un pirata. El que escribe sobre piratas, no piratea. Es otra cosa, es la ficción y la realidad. Pero si la hemos molestado, le pedimos disculpas, pero va a volver a ocurrir. Va a volver a ocurrir.
No, escúcheme, la película existe.
Existe.
La muerte también.
Se pueden hacer comentarios de todo orden, comentarios poéticos, humorísticos. El irrespeto es tratar a la gente como si fuera estúpida. Eso es irrespeto. Algunos canales de televisión y de información tienen cosas que pasan a... Estoy hablando de otra cosa, ¿eh?
Sí, a ver.
Tienen unas inscripciones con noticias.
Sí, que van por debajo.
Que van por debajo.
Sí.
¿A qué velocidad van?
Rápido, como 25
kilómetros. No van rápido. Si fueran rápido, presupondría la sospecha de que sus oyentes tienen mucha rapidez para leer. Lo que digo es que la idea que la emisora tiene de sus oyentes tiene que ver con la velocidad con que pasan las letras.
Ah, no los títulos, dice usted, de...
No, esa no.
Ah, sí. No, las noticias, sí.
O los resultados del fútbol.
Sí.
Resulta... Usted es inspirado. Estados del... Es decir, ir a la velocidad del más lento. Eso es peor.
Sí.
Eso es malo. Vamos a... Acá en el canal nuestro tenemos, pero van bastante rápido. Hay un canal que no quiero nombrar, que es... No termina nunca. Pero bueno, es una molestia solamente. Catálogo de tesoros enterrados.
Hablando de...
entierros prematuros. Atención, las personas que se dediquen a este menester, a saber, buscar tesoros. Tesoros de los piratas, ¿no? Que enterraban el oro para evitar que otro pirata los robara, o incluso a veces lo enterraban porque no tenían cómo transportarlo. Se afanaban 90 mulas de oro y ¿dónde lo cargaban? Porque a veces tenían barcos muy pequeños o que necesitaban velocidad. Comienza esta charla de hoy con una declaración de Barba Negra, uno de los más crueles piratas que ha existido, y decía: el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo. El que viva más de los dos se quedará con el oro. Barbanegra hizo esta declaración el 17 de noviembre de 1718, pocas horas antes de su muerte. Le habían preguntado si su mujer, que le sobrevivía, sabía dónde estaba enterrado el tesoro. no faltó alguien que afirmó conocer aquel sitio. Un tal Silvestro, que había navegado en el barco de Barba Negra, dijo que él sabía. Y sus indicaciones parecían ser precisas. El río York, en Maryland, cerca de la isla de Mulberry, en la margen superior, cerca de la bahía arenosa donde se puede desembarcar bien. Allí donde se alzan cinco árboles, bueno, entre ellos se encuentra el lugar donde está escondida una considerable cantidad de oro en cajas de hierro. Esto parece preciso, pero no lo es realmente. Algunos tienen unos procedimientos para indicar lugares que son fatalmente confusos. Por ejemplo, dar como referencia perpetua una entidad mudable. Ese es un grave error. Allí hay cinco árboles, es un inciso de dudosa perpetuidad. Es como decir, a los dos kilómetros se va a encontrar con un perro. Bueno, este tal Silvestro dio esas indicaciones, se buscó y nunca se encontró nada. En verdad, nunca se supo del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En el año 1818, un tal William Reed recorrió los mares en su bergantín llamado Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed, andaba buscando tesoros escondidos. Se puede creer o no su afirmación de que era nieto de Mary. En cualquier caso, se consiguió una patente de corso y capturó algunas presas insignificantes, me refiero a asaltó algunas naves de poca monta. Pero la verdad es que William Reed no andaba en absoluto tras la conquista de riquezas merced al saqueo. Todos sus pensamientos discurrían tras las huellas de lo que hubieran podido dejar enterrados sus colegas. Así, entre 1818 y 1822, anduvo por la costa de América del Sur, de México y de los Estados Unidos, revolvió tierra en la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, siempre buscando barras de oro. En Costa Rica buscaba las que había enterrado el capitán Kidd. Cavó en distintas partes de la costa del Perú y terminó por indagar en el viejo cementerio incaico de Aucón, situado a unos 300 kilómetros del Cusco. Descubrió unos cuantos cuerpos y telas, dice la crónica, pero como su espíritu no era el del antropólogo, dejó allí las cosas y se las tomó. Poco después, Reed se encontró con la historia del pirata holandés llamado Spielberg, casualmente. Este señor había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda, y está en el Mar del Norte, la isla de Texel. Lo hizo allá por 1614. Cruzó, después de una larga navegación, el estrecho de Magallanes, robó en las costas de Sudamérica, como tantos, y regresó a Texel en julio de 1617, y allí escondió sus tesoros. Spielberg murió en una riña de taberna en ese mismo lugar. Sabemos que William Reed excavó en Texel durante un año. En realidad era una isla poco usual para buscar tesoros. Casi todos estaban en las islas del Caribe. Algunos dicen que tuvo suerte porque inmediatamente después de salir de aquella isla, William Reed empezó a vivir como un millonario.
Y con todo el tesoro.
Para mí que sí. Iba a los restaurantes, tráeme esto, tráeme el otro.
Si antes era una rata.
Envolveme cinco pizzas para llevar, y antes era una rata. Los famosos tesoros del capitán Kidd y de Avery pertenecen de seguro al mundo de la fábula. Sin embargo, existe una lista de islas para encontrar tesoros que han sido recomendadas por los expertos del modo más insistente. Atención, nuestros buscadores de tesoros enterrados. La isla de Malpelo, en Colombia. Las islas Galápagos, la isla de Crippleton y las mexicanas de Revillagigedo. Hay quien dice que los piratas enterraban los tesoros con mucha menos frecuencia de lo que la gente cree, ¿no? La gran mayoría de los piratas no tenía mucho dinero. Parece que eran pobres los piratas. Fueron sobre todo los piratas del Caribe, los bucaneros, los que se valieron de tales escondites. El problema principal de los que andaban por las aguas del Mar del Sur, del Océano Pacífico, era el regreso al Caribe a través de la intrincada selva del Istmo de Panamá, ante la ausencia de canal en aquellos tiempos. Preferían, en vez de dar toda la vuelta,
cortar por ahí.
Cortaban por la tierra, ¿no? Cada kilo de más que llevaba uno por esos lugares significaba menos chances de poder atravesar el istmo. La verdad es que los piratas no llevaban consigo más de lo que les permitía huir a toda velocidad. Incluso los barcos eran más bien pequeños y veloces. Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, le pasó un día a Drake el dato de cómo podía apoderarse de un convoy español, un conventillo español, que llevaba dinero y tesoros desde el Golfo de Panamá a Portobelo. Bueno, Drake salió al ataque en las costas del Pacífico y tuvo éxito. Se afanó la carga de 190 mulas que llevaban oro y plata. Pero desde luego aquello era mucho más de lo que podían llevar consigo.
Claro.
Entonces lo enterraron la mayor parte del botín, y luego, cargados con lo poco que podían llevar, fueron bajando a través de la jungla hasta la costa. Los españoles los perseguían. Cuantito Drake consiguió llegar al Caribe, solo quedaban con vida 30 de los 54 hombres que lo habían acompañado.
¿Por qué?
Y porque se habían muerto 24. Quedó con vida un cocinero llamado John Oxenham, que no pudo olvidar el tesoro que habían enterrado. Soñaba
y prometió volver.
Y dijo, voy a volver. E hizo lo siguiente: todos los demás regresaron a Inglaterra, pero un año después, Oxenham, con un pequeño barco, llegó otra vez a aquella región. Buscó la ayuda de algunos indios y llegó a donde habían enterrado el oro y los tesoros. Horrorizado, Oxenham vio que el lugar había sido saqueado. Parece que algunos compañeros, que parecían agonizar, en verdad habían sobrevivido y contaron la historia del tesoro. Y bueno, después a Oxenham le dio por buscar otros tesoros, ya con desesperación, incluso tesoros de los cuales no tenía indicio alguno, hasta que terminó mal. Una hueste española lo apresó mientras estaba haciendo un hoyo. Fue llevado a Lima y allí ahorcado. Último detalle. Allá por 1930, el bibliotecario francés Charles de la Roncière logró descifrar el plano de un tesoro enterrado por el pirata Lavisse, que había sido ahorcado en la isla de la Reunión. Cuando de la Roncière llegó a la isla de los piratas, el lugar indicado, se encontró con un gran agujero excavado hacía poco, y todavía estaban las huellas dejadas por las ollas de barro que aparentemente habían estado allí. Alguien, no se sabe quién, había sido más rápido. Al historiador le quedó solo el consuelo científico de haber hecho unas investigaciones perfectamente acertadas cuando, casi a modo de propina, encontró una moneda dorada del siglo XVII que se habían dejado olvidar a los saqueadores más rápidos. Es una situación algo triste ir a buscar un tesoro y descubrir que otros han sido más rápidos que nosotros. De modo que cuando uno sabe la ubicación de un tesoro debe ir más rápido que ligero a hacer el hoyo.
Sí,
pues claro. La información corre rápidamente y uno va con la pala y dice, este hoyo ya lo hicieron. Yo creo que ya no deben quedar tesoros enterrados. Por ejemplo, en Egipto ya no quedan tumbas no saqueadas. Incluso las que parecían impenetrables las saquearon, como la tumba de Tutankamón, que en realidad había sido saqueada. Lo que pasa es que los saqueadores originales se llevaron lo que pudieron y dejaron lo mejor, el verdadero tesoro, ¿no?, que estaba detrás de una pared de oro. En realidad Tutankamón era un faraón de medio pelo. Murió cuando tenía solo 18 años. Se calcula que su tumba no era de las más ricas, pero si bien ya había sido saqueada, era de las menos saqueadas.
Yeah.
Entonces, por eso se hizo tan célebre, ¿no? Bueno, la cosa es que los saqueadores no han dejado ninguna tumba.
Yo me imagino que debe haber tesoros por ahí en el fondo del mar.
En el fondo del mar.
Que iba de barco, sí, y... Sí, que...
Claro, es verdad, sí, tiene razón. De manera que el buscador de tesoros piola lo que hace es conseguirse un submarino, o un batiscafo como el del profesor Picard, y allí, bueno, a buscar tesoro. Hemos ido a la discoteca, a ver si conseguíamos un...
No hay nada. ¿Tango de pirata?
No hay. Incluso el discotecario nos dijo, ¿a quién le puede importar?
Sí.
Y ese es el tango que vamos a escuchar, tango de Mariano Mores, canto yo, pero por lo menos toca Fernando Marsán y su trío. ¿A quién le puede importar un tesoro de piratas? ¿A quién le puede importar este tango que fue compuesto pensando en piratas, pero que después se disimuló el caso? Adelante, por favor.
Me bandoneó, grave y rezongó, en la nocturna verbena, en mi corazón, tu gangoso son, hace más honda mi pena, con tu viruta sentimental, vas enredando mi viejo mal. Un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue. Su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿Quién le puede importar llevando neo mi sufrimiento? Suena menos gris, algo para mí, si es que jamás será encuentro. Me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina aquel lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar ese bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar llevando neo mi sufrimiento?
De Mariano Mores y cantado por Alejandro Dolina, ¿a quién le puede importar?
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
¡Cambio rebelde! ¡Desde el territorio libre de Cuba!
Te habla el comandante. Si quieres tenerme en tu celular, manda Rolo al 1010. Esos rintones tan buenísimos, chico.
Rolo al 1010.
Dejemos un mensaje. 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes estaremos ya en San Miguel, en el Club Muniz. Y aquí hay mensajes, revistas, libros.
Sí, helados.
Helados.
¿Qué le gustaría? Los libros.
Dale, dale a todo, a ver. ¿Qué?
Berta Braslaski, una charla con Mariana Solanet. La educación achica las diferencias, un libro capital intelectual.
Muy bien. Sí, que es parte de esta misma colección, donde se también hay una charla con Alfredo Alcón, y en este caso la charla es con Olga Cosentino. Dice: sigo con miedo de salir a escena. Son los libritos como extensísimos reportajes a distintas figuras públicas.
Un libro con 7 grandes cuentos fantásticos, una semana de buena lectura. Esto es de capital intelectual también. Hay cuentos de Manuel Gutiérrez Nájera, don Arturo Conan Doyle, Guy de Maupassant. Ah, mirá vos, yo hace rato, El Orla, leí yo, había un cuento tan... A ver qué hay de Guy de Maupassant. Bueno, después me fijo. De Mark Twain, de Emile Zola, de Apollinaire y de Catherine Wells. Ahora me voy a fijar porque parece que no terminan nunca los cuentos. A ver. Dale, decí otra cosa.
Muy bien, quiero decirle que tenemos la revista Debate. Pensar de nuevo la tapa, el tratamiento de las retenciones en el Congreso, abre un nuevo capítulo en el interminable conflicto agropecuario.
Bueno, ha llegado también la revista Barcelona, nuestra revista humorística de cabecera.
Sí. Muy bien, y también la revista Generación, que tiene a Estela de Carlotto en la tapa, y la revista Parlamentario.
¿Y quién es el que está en la tapa del Parlamentario?
Mire qué nombre para ser dirigente, ¿no? Norberto Di Próspero.
Di Próspero. Di Próspero no tengo nada, puede decir el tipo.
Bueno. Y si logramos un sindicato de puertas abiertas, pero no sé qué, secretario general de API.
Muy bien, tengo mensajes.
A ver.
¿Por qué no dice que llegó la revista Escenario, se llama?
Sí, ese es del diario La Capital de Rosario.
¿Quién es el de la trompeta?
Yo, vendría a ser.
El que toca la trompeta. Y ahí sale que le muéstrele a la gente. Por este micrófono.
Me parece un poco exagerado el tamaño de la foto.
Sí. Dice Gillespie, busqué más libertad en mi música. Ampliaremos.
Gracias a la gente de Rosario, del diario La Capital. Cristian de González Catán dice, con mi hermano Pablo te escuchamos todas las noches y te queremos preguntar, ¿por qué cree que dentro de las experiencias dolorosas por las que pasa el hombre, la experiencia del mal de amor sea la de mayor repercusión en su vida? Buena pregunta.
Sí, bueno. Sí, el amor es una experiencia mucho más intensa que quizá que la prosperidad, ¿no? Así que... por eso será, pero es una pregunta interesante, que desde luego no tengo respuesta para eso. A lo mejor porque es irreversible, pero la gente cree que no. Chicos, ¿alguno de ustedes conoce el crapó? Es un juego de cartas, parecido al solitario, pero de a dos. No conozco a nadie fuera de mi familia que lo conozca, dice Luz. A lo mejor lo inventaron en tu familia, ¿dónde está Luz? Y puede pasar.
Un solitario de a dos es los solitarios.
No, pero en la familia se inventan juegos. En mi barrio habían inventado un juego que se llamaba El Peludo.
¿Cómo era?
Entonces se lo puedo
con
decir.
Cartas.
Sí, sí, con cartas. Con cartas y representación. Un poco teatrales. ¿Cuándo vuelven X Tandil? ¿Cuándo vuelven por Tandil?
Sí.
Lo estamos esperando.
Una receta le hicieron ese mensaje, le digo.
Sí.
Una receta de médico.
Es una receta firmada por Marcelo. Bueno. Y vamos a ir. Es un lugar posible, muy posible. Dale.
María Teresa de Palermo dice, hace unos años había una película de Vittorio De Sica que se llamaba El error de estar vivo.
El error de estar vivo.
Y mostraba una historia como la que contaba.
Claro, sí. Qué extraordinaria película que era, muy cómica, muy graciosa.
Y si es de Sica, debe ser, no la vi, ya está. Y también otro que se enganchó con el tema cataléptico, Luis de Caballito dice, el que murió de catalepsia fue Héctor Coire, puede ser, un animador de la TV de los 60.
Decía, pero siempre se dice.
Yo no sé eso.
No sé, cada vez que muere una persona famosa empiezan con eso. Uh-huh. Buenas noches a todos, soy Lucía de Lincoln, un placer escucharlos cada noche y hoy también verlos personalmente. Dedicale un tema al oyente que me recomendó tu programa, mi hermano Ariel, que escucha desde Rosario, y a mi papá que cumple años, decirle que los quiero mucho, etcétera, ¿eh? ¿Dónde está Lucía de Lincoln? Hola, Lucía de Lincoln, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dedicarle un tema a Ariel, un tema a cualquier Ariel.
Muy bien.
Páselo al sordo Gansé.
Señor Dolina, hace poco que lo escucho, así que puede...
No importa.
¿Quiere tomarse unos días para pensarlo?
¿Puede explicarme a qué se refiere con el Viva el León de Francia?
A nada. El entierro prematuro, como bien dice el mismo Marcelo, es un cuento de Edgar Poe y no nombra a Ray Milland, dice. Es verdad, una omisión de nuestro amigo Poe.
María Emilia Calderón de Bursaco dice, tengo 87 y quiero que años supongo, y quiero que Dolina sea mi amante.
Ajá.
No quiero que sea mi novio porque el resto de mis amores se van a poner celosos.
Tienes razón.
Juli de 3 de febrero, soy oyente del programa desde hace 3 años, pero mi mamá siempre presume que lo vio a Dolina haciendo teatro de sombras y carreras de auto por la radio. ¿Algún día lo podés repetir para los que nunca lo escuchamos?
No. Saludos de Hugo de Balcarce a Héctor y Graciela de Moreno.
Muy bien, aquí me hace una pregunta que dice el señor Barton, dice Nidia. Dígame si usted es pariente del gran locutor y animador Julio César Barton. No.
Lo deben tener Arton preguntándole eso, ¿no? Alejandro dice, hacele pasar vergüenza a Lucía que viene por primera vez para que aprenda, dice otra Lucía.
¿Lucía?
¿Dónde está Lucía?
¿Dónde está Lucía? ¡Bravo, Lucía!
Muy bien.
¿Qué dice Lucía?
Un aplauso, por favor.
Para Lucía.
Señores, está Lucía.
¿Está Lucía? No, señor, déjela tranquila.
Ya va a saludar cuando termine el programa, saludará aquí en el Hall Central, claro. Lucía, a cada uno de ustedes.
Bueno, siéntese, Lucía, siéntese.
Jimena de Gonet dice, ¿podrían describir a Patricio Barton? Siempre escucho su voz y no me logro imaginar cómo es.
Ah,
es
la magia de la radio.
Sí.
Bueno, es de una estatura mediana.
Alto.
Más o menos proporcionado.
Muy proporcionado.
Un hombre, un verdadero Adonis. Como quien dice. Era un lindo tipo de muchacho.
Sí.
Lindo tipo de muchacho, lo digo como una vieja.
Muy limpito, muy prolijo.
Muy prolijo, muy limpio. Prolijo, limpio.
Sí, limpio.
Y saludable, ¿eh? Está gordo, parece un chancho. Cuando yo era chico y siempre, era medio flaco y verde. Y... Entonces.
Qué fea combinación.
Claro, dice, tenés que comer, dice, mirá fulano, ¿no? Qué lindo que está, qué gordo, parece un chancho. Como un convite a la imitación.
Claro.
Del referido lechón. Bien.
Excelente el programa, dice Leonardo de Villaluro, y le pregunta al negro si puede firmar lo que me costó el amor de Laura para el Centro Cultural Aníbal Ferreiro.
Sí.
Después se...
Negro, soy Ana de Junín. Vine a preguntarte si te sigo esperando contra la legustrina como me pediste hace 5 años.
Ya tiene la espalda,
¿verdad? ¿Dónde está Ana? Ahí está, pero caramba, no fui. Bueno.
Tiene que dar.
Nos manda un mail Madame Ivonne, nuestra amiga Ivonne Copello. Soy Claudio de Villa Voz. Bueno, me enteré releyendo algunos libros que tratan sobre los años 30 de que Jorge Luis Borges había pertenecido en los inicios a Forja. Como sabe usted, es de fuerte filiación radical, ¿no? Sí, así fue. Fue irigoyenista también, pero bueno, le duró poco. Eso para demostrar que la historia de los hombres no es lineal ni esquemática. No, no lo es, pero en ningún caso, no hace falta ir tan lejos. Pero no fue una pertenencia muy fuerte. Allí calculo que se habrá hecho amigo de don Arturo Jaureche por un ratito nada más. Uh-huh. Un ratito nada más. El otro día tuvimos un debate, dice, en otro mail, otra persona, ¿no?
Sí, correcto, correcto. No, el...
Tomás. ¿Qué tal, Tomás? Con un profesor de Derecho con respecto a una afirmación que hizo él de que derecha e izquierda como posiciones políticas no existían más. Él dijo que, etcétera, etcétera. Lo que no existe por ahí. Lo que sí existe son otros cortes, ¿no es cierto? Puede haber otros cortes, un corte nacional, distintas cuestiones.
Socialdemocracia.
Bueno, no, eso es el corte izquierda-derecha, pero bueno. Lo que sí existe es una opinión acerca del alcance del Estado, evidentemente que existe eso. Creer que desaparecieron las ideologías es también una ideología y no la mejor. Creer, por ejemplo, que es toda cuestión de gestiones y de administraciones, como dicen en los Estados Unidos. Y puede ser que en Estados Unidos sea hasta cierto, porque el país ya está decidido, lamentablemente. Que ya tiene su destino y nadie piensa que los demócratas van a hacer la reforma agraria ni que los republicanos van a poner una teocracia, pero existe
sí,
llámelo como quiera, pero existe evidentemente algo a lo que se le puede tranquilamente llamar derecha y algo a lo que se le puede llamar izquierda. Quizá no sean las mismas cosas que nos motivaban cuando se reunió la asamblea y entonces en Francia y el tercer estado estaba a la izquierda y los monárquicos a la derecha, pero cualquiera sabe que el alcance del Estado es el asunto central de la política y que unos quieren que el Estado intervenga y otros no, y otros quieren que intervenga en otro sentido.
Y mientras debatimos esto, las circunstancias nos ganan en las noticias,
¿eh? Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la madrugada y 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas. Cristina Kirchner recibió al gobernador de La Pampa. Oscar Jorge le reclamó a la Presidenta la aplicación de políticas regionales. El mandatario sostuvo que la provincia necesita despegar y no puede hacerlo rodeada de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Señaló además que su provincia se vio seriamente afectada por el conflicto con el campo. Detuvieron a un violador en San Pedro. El sujeto de 23 años está acusado de abusar de 2 chicas de 15 y 16 años. El primer caso ocurrió cuando el depravado ultrajó a una de las adolescentes cuando se dirigía al colegio. Los ruralistas dijeron que no insistirán con poner una carpa frente al Congreso, pero no desestimaron plantar una en la Plaza de Mayo para evitar cualquier confrontación con grupos que apoyan las retenciones móviles. Así lo dijo el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli.
Nosotros teníamos la idea de tener unas carpas como para explicar a la gente por qué estamos, pero bueno, hubo otra gente que puso carpa y nosotros no queremos confrontar con nadie. Nosotros venimos a buscar soluciones, no buscar confrontación. Que vinieron de otras provincias que a lo mejor la van a plantar, la van a poner en la Plaza de Mayo, algo de eso querían hacer, ya que acá para no confrontar sería la Plaza de Mayo. Yo la otra, total, se ha visto que no se precisa pedir permiso.
9 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad
85%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en San Miguel.
La venganza será terrible.
En vivo desde el Club Muniz, Sarmiento 1080.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10 y La Radio.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, es un momento indicado quizás para que vayamos pensando todos juntos, claro, en reflexionar un tema que nos atañe en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso damos comienzo al siguiente segmento.
Estoy harta de mi marido.
Sí.
Ay, cómo sufrimos las madres.
Claro que sí.
La casa me tiene podrida.
¿Lo dijimos?
Cualquiera de estos títulos serviría para esta sección que consiste en hacer la vida de la mujer argentina más llevadera.
Sí, más llevadera, sí.
Por ejemplo, ¿cómo elegir el tapizado del sillón?
Sí, hay sillones viejos que están desgastados.
¿Por qué criterio? ¿Por el criterio de textura, de color?
De todo, vamos a ver. Sepa qué debe tener en cuenta a la hora de hacer cambios en el living de su casa. Por ejemplo, las alfombras y cortinas, así como también las dimensiones del ambiente, hay que tenerlas en cuenta.
Y sí.
Bueno, eso no importa.
Sí.
Los colores fríos, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Quiero cambiar el tapizado de mi sillón y quería, no un color frío, un color caliente.
Un rojo punzón.
Un color caliente. ¿Cuál es el color caliente? Porque
mire, eso estamos hablando.
Mi marido, cuando... que se llama Vicente.
Sí, Vicente, encantado.
Ah, ¿cómo le va, Vicente?
¿Qué tal? A él le gusta sentir sentir calor cuando se sienta.
Viví mucho tiempo en Colombia y ahora
ya se acostumbró a la calidez del asiento.
Sí.
No, no es la calidez del asiento, es que el color, los colores cálidos hacen el ambiente acogedor.
Sí.
También,
sí.
Él estuvo en Colombia y según me contó,
la pasé bárbaro.
Sí. Le gusta el rojo.
Claro, el rojo...
Así que el rojo es caliente.
El rojo punzó es muy caliente.
Mm.
Lo que pasa es que habría que cambiar más cosas.
Claro, porque el resto es lúgubre. Todo que, exactamente, nosotros tenemos todo en flores azul celeste.
Claro.
Y el rojo punzó no pega ni con cola.
No, a menos que sigan la línea composé.
¿Con quién?
Composé. O sea, siempre hay un dato, un color que rompe...
Sí, a nosotros las flores nos rompen. Sí,
a veces
sí.
Un dato también.
Sí, sí, sí.
Rompe con el entorno y eso crea una nueva estética.
La estética de romper con el entorno.
Sí. Yo quiero calor, alegría, chico. Sí,
alegría.
Ah, Caribe quiere usted.
Claro. Sí, sí, es un hombre muy cumbanchero.
Entonces, sí. La sangre.
Amarillos, rojos... turquesa, puede romper con un turquesa, mucho blanco y también plantas, muchas plantas.
Muchas plantas. ¿Qué plantas tiene, digamos, para poner en el...
En el comedor.
En el comedor o en el living, llamarlo como quieras, Ernesto.
¿Y aquí, palmeras?
Claro, palmeras interior, artificiales o naturales, como usted prefiere.
Y no puede ser que en el empapelado, por ejemplo, yo ponga el dibujo de la misma planta que tengo.
¡Ay, qué lindo!
¿Qué le parece esta idea que se me ocurrió, eh?
Muy bien, usted
yo
quiere
tengo
planta...
una palmera y en el empapelado dibujadas palmeras.
¡Angelito!
Sí, quizás le queda un poco monotemático.
¿Qué te dije?
No, era buena idea, no.
porque usted era el tapizado, si también lo tiene con palmera, todo palmera.
Sí. Ah, me encanta, yo soy la loca de las palmeras, ¿no es cierto, Ernesto?
Incluso nosotros tenemos un bar.
Sí, una barra.
Una barra.
Sí. Él se pone atrás y jugamos a que...
Preparo tragos.
Ah, prepara tragos. Sí.
Como Fernando Bravo. Fernando Bravo tiene un bar en la casa. Un bar. Sí. Y sabe que tiene también, me contó un día.
¿Qué?
Tiene un carrito para...
Para llevar la...
Bebida.
Como
no
los
sé
hoteles,
cómo
así.
Y no sé si como los hoteles o...
¿Qué tienen los agujeros?
Un carrito de supermercado.
No, no, es para las bebidas.
No,
él le dijo, yo no lo vi, ¿no?
Viene con los agujeros para las botellas y las va encajando ahí. ¿No lo vio esos carritos?
No, no lo vi, pero me imagino.
Ah, qué bárbaro.
Qué lindo, ¿eh? Y buenas tardes, ¿tiene buenas tardes. Carritos como los que tiene Fernando Bravo? Para irla encajando, ¿no? Botellas. ¿Y para qué sirve tener las botellas en un carrito?
Porque usted va pasando entre todos sus invitados.
¿Y por qué parezco...?
Y ofreciendo los tragos.
Entre el papel voy a hacer con el carrito. Ay, ¿querés un vermú? Bueno, ¿qué me costaría ir yo y traérselo en la mano y servirle con un carro? Vermú,
no, pero...
40%. ¿Qué es esto? Un verdulero, parezco.
No, usted es el anfitrión de las fiestas que celebra en su hogar. Supongo que ustedes harán fiestas.
Sí, pero no manejamos carros dentro de las mismas.
Hay una ventaja del carro, que sí. Ya las bebidas están en el carro, que hay que sacarlas.
No hay que ir a buscarlas y volver. No,
siempre viven en el carro las bebidas.
Ah, la deja directamente.
Queda ahí, todo el tiempo.
Queda ahí. Usted si la se quiere, por ejemplo, emborrachar en la pieza, lleva el carro a la pieza y ahí, sin salir de la pieza, le entra a dar a la esperidina, al rum negrita y a la granadina cusenier.
En verdad, además, estas mesas están diseñadas para que usted alardee de sus bebidas.
Ah, es para el alarde, sí. Entonces la vamos a comprar, porque a mí las bebidas mucho no me gustan, y los carros tampoco, pero el alarde sí.
Pero tiene que poner buenos whiskies, un buen vodka.
Ah, sí, no va a poner una porquería. Ahí, no
sé, incluso un bourbon.
Sí, claro, un bourbon.
Sí, claro. Mm. Pero eso...
Me gusta la idea, me gusta.
¿Le gusta?
Idea,
sí, Ernesto.
va tomando color la casa, van tomando color.
Sí, sí. Nos gusta a nosotros reunir amigos y nada más. Me parece que ahora que se lo cuento me gusta menos.
También si usted le quiere dar una onda tropical a su hogar...
Sí. Ah, sí, porque él estuvo en Colombia, ¿no es cierto, Ernesto?
Nosotros tenemos accesorios... como mariposas que se clavan en las macetas, tienen un palito y se clava.
¿Quién?
¿Qué?
Mariposas. Uh-huh. Mueve las alas y las clava en la tierra. Pajaritos con resorte que cuelgan del techo.
Ah, eso me interesa. Todo lo que sea pajarito con resorte, a mí me interesa mucho.
Me encantan los móviles.
¿No es cierto, Ernesto? Sí. Ahora, con respecto al carro, discúlpeme que insista, pero nuestra casa está en un suave declive.
Sí.
Yo tengo miedo que el carro... esté siempre en el mismo lugar, que lo ponemos en un sitio y pues se empieza a mover solo, se escracha contra la pared.
Juan Bejuto, en el puente de Juan Bejuto.
Claro.
Está en el puente de Juan Bejuto, esa bajada. Igual nuestras mesas tienen freno. Usted puede activar.
Mejor, porque Ernesto pasa siempre con el carrito, pero lo quiere hacer muy rápido, ¿no es cierto? Sí. Es ansioso. Y por ahí le va a servir una esperidina a uno y viene con el carro a... 80 por
hora. No, señor.
Salgo de la cocina embalado.
Sí, sí. Ya sale embalado con el carro. La otra vez se llevó por delante una vieja que justo se levantó para ir al excusado. Y la levantó por el aire a la vieja. ¿Te acordás, Ernesto?
Sí, como qué barro. No. Acá usted puede activar el freno para poder servir. Porque imagínese si usted deja el carro en un declive, como dice usted,
claro.
Y se pone a servir,
en
se distrae.
En la bajada calar y ponerle. Cuando quiere acordar, ya se le escapó el carrito.
Claro.
Ni hablar en la vereda. No lo saque a la vereda.
No, pero ¿por qué lo va a sacar a la vereda?
No, pues por ahí yo, mi marido, por ejemplo, se sienta... ¿No es cierto, Ernesto?
A mí me gusta.
A la tardecita se sienta al revés en una silla en la vedera.
Y saca la mesa de las bebidas.
Y sacamos la mesa de las bebidas para darle pifia a los vecinos.
Bebida fresca. Rica.
No, pero esto es para alardear estatus, no para alardear ese estilo.
Si me gusta sentarse y saluda a los vecinos, saluda. Tiene un saludo fuerte y uno despacio.
Ay, ¿cómo es el...?
Por ejemplo, el saludo fuerte es ¡adiós! Le grita. Y despacio dice, adiós, no lo vas a ver.
Uno viene con otro, ¿no? Claro, un saludo viene pegado al otro. Ah, mira usted, qué delicado.
Me gustaría también cortina.
Ah, sí, ¿no?
Porque las ventanas son un poco pequeñas.
Está hablando como un caribeño.
Yo tuve mucho tiempo en Colombia, donde nadie habla así, pero no importa.
¿Y las cortinas? ¿Las quiere también con palmera o motivo tropical o no?
Y que sean grandes las cortinas, porque la ventana es muy pequeña. Es más tipo ventiluz.
Pero usted quiere entonces una cortina que exceda el tamaño de la ventana.
Para que la gente piense que detrás de una gran cortina siempre hay una gran ventana.
Una falsa cortina, quiere usted.
Claro.
Eso. Que sirva para esconderse atrás, ¿no es cierto?
¿Qué?
Ah, a mí me encanta esconderme atrás de las cortinas. Como voy a demostrar ahora mismo. Buenas noches.
Bueno, mire, tenemos el motivo, ya que usted quiere un ambiente tropical, tenemos el motivo cortina Caribe, que como usted ve, es una réplica del Caribe, una vista hermosa, y viene con los barcos, ahora le podemos sumar barcos.
¿Por qué no me hace una falsa ventana?
Sí.
Pintada, ¿no es cierto?, en la pared, pero pintada con un estilo muy realista, donde se vean los barcos.
Sí.
Con una cortina de voal arriba.
¿Volando la quiere?
Volando, para que no se note que están muy estáticos. Y usted le dice, ahí donde me ve está el
sí, porque la verdad es que la vista es fea.
Es el puerto de Cartagena, tenemos justo aquí al lado. Bien, la avenida Juan B. Justo y atrás el puerto de Cartagena de Indias.
Ahora, ¿y sus invitados van a dudar un poco? ¿Cómo desde aquí se ve el puerto de Cartagena?
Y bueno, es que es... no importa.
Hay muchos colombianos que vienen de visita.
Ajá.
Y sería extraordinario mostrarles.
No es un tema que a usted le interese.
No, pero ¿por qué se lo toma así, señor?
No es un tema que a usted le interese.
O señora,
claro,
no,
lo que nosotros hacemos con nuestros invitados colombianos es cosa nuestra, ¿no es cierto, Ernesto?
Son negocios nuestros.
Ah, negocios.
A usted no le interesa.
Mire, está demostrado que sí, usted ve mi reacción, me interesa.
Mírame la cortina nomás.
Bueno, entonces
se la voy a colgar uno de estas cortinas. A mí me gusta colgarme de la cortina.
A mí también.
Ah, sí.
Pero tiene que tener un buen barral.
Tiene que la clave está en el barral.
No, como esos que te venden, que uno se cuelga y ya la segunda, tercera colgada te caes con barral y todo.
No, si ya le ponemos una viga que atraviese de lado a lado y ahí se cuelga. Si a usted lo que le gusta es colgarse.
No, me
parece
que... No, porque el señor está haciendo pedidos.
No te pases.
Sí, el señor está haciendo pedidos.
No,
está haciendo pedidos. No, usted no se apoya así, Usted va a cambiar, no se quiere ahora.
Vamos a poner una viga para una cortina. Una viga para poner un techo.
Bueno, señor, si usted se quiere colgar de una cortina, yo
le pongo una viga. Me gustaría en el living, ya que hacemos, ya que estamos...
Sí, estamos.
Un pequeño chorro de agua que caiga sobre...
Sí.
Charco,
una fuente,
una
con piedras, con caracolas.
Claro.
O sea, pero usted lo quiere, ¿de chorro o de cascada? O sea, ¿que el agua emerja o que sumerja?
Que caiga el agua de arriba hacia un ojo de agua.
Claro.
En el caso, pueda servir para una ablución.
Bueno.
Tanto se trate de un pediluvio como de un baño liso y llano.
Bueno, nunca hemos recibido este pedido, pero se lo podemos mandar a hacer.
¿Nunca han recibido? Me extraña, ¿a qué lugar vinimos?
En el interior de su casa, ¿usted lo
una
quiere?
Una cascada interior con
mucha gente que
hace alberca.
¿Y lo quiere con pececitos?
Podría ser.
Es de tropicales.
Sí, pero después los pececitos, una vez que está instalado, porque... por ahí te dan todo junto y todavía no está construida la pileta y ya te
y bueno, peces, señor, pero...
y en ese interregno en que todavía no hay pileta y hay peces, aprovecha el pez para morirse.
No, nosotros se lo instalamos, pero si la instalación la hace usted, nosotros le entregamos todo junto porque la promoción es con 5 peces tropicales.
¿Sí? ¿Había una promoción de esto?
Sí. Hay una promoción, llevando
la promoción 5 pesos. 5 peces.
Con una fuente te regalamos 5 peces y el bebedero para el perro, en el caso de que usted
bebedero
tenga perro.
Es una palabra curiosa, ¿eh? Todas las palabras que terminan en enero me dan mala espina. Esta casa es un bebedero. Perdón.
Así que si quieren aprovechar la promo.
Bebedero, no tenemos quién.
Por 10 pesos más se lleva un pececito más.
Bebedero, no tenemos nosotros. No. Queremos tener una sensación visual y estética.
Sí, pero el bebedero se aplica a la mesa de las bebidas. Que yo le vendí antes, con mangueras que conectan a cada bote y ya llevar un bebedero.
Con agua, te mandas el whisky, después cachar la manguera y te haces unos pasos de murga y ya quedas.
No, por el bebedero, usted hace salir la bebida que quiera. ¿Así? Es un detalle, ¿no?
Es un detalle, pero un asco, porque a mí meter la trompa donde la metió otro, me encanta.
Un momento, tengo que hablar con mi esposa.
Sí. ¿Por qué no se le tira un momento, señor? No sé, pónganse ahí detrás de la cortina. Que nosotros tenemos que hablar.
Dele, ustedes hablen, ¿eh?
Sí.
Este vendedor es un delincuente.
¿Por qué lo dices, Ernesto?
No quiso vender una viga.
¿Una viga?
Después dijo que la fuente no existía y ahora resulta que la tienen oferta con peces. ¿Cómo puede ser?
Acá hay algo raro, ¿eh?
Ahora nos ofrece un bebedero para tomar el whisky.
¿No será todo una estafa?
A mí me va a conocer.
¿Ahora? ¿Qué quieres que hagamos, esposo mío?
No, quedemos 2-10 minutos más, pero... Cuidado, que a la primera lo trompeo.
Ay, eres tan... tan fuerte. Tómame entre tus brazos ahora que no nos ve nadie, Ernesto.
Ah, deja, estamos acá en el negocio.
Aprovechemos estas cortinas.
No es el momento.
Siempre dices lo mismo, Ernesto. Que ya no me amas como antes. ¿Qué hace usted aquí?
Señores, este es mi local.
Bueno, muy bien.
Señora.
Sí.
Sí, momentito, ¿eh?
Este hombre se quiere aprovechar de mí, Ernesto.
Yo lo trompeo, ¿eh?
Pues señora, ¿quiere tocar las cortinas? ¿Quiere probar la calidad de las cortinas?
Un momentito lo voy a tocar yo. Mi señora no va a tocar nada. Si
pero las mujeres deciden mejor en estos
asuntos. Ay, déjame la tocar, Ernesto.
Yo lo trompeo.
Mire, acaricie esto. Mire lo que es.
¡Qué peluda!
Mire lo que es. Es pura pana italiana.
Ah, ¿sí?
Sí. Y ahora, qué tersa.
Sí, sí. Como plantero.
Mire usted. Venga por aquí, mire por aquí.
¿Me dejan tocar a mí también?
Sí.
El señor...
¿Dónde está la peluda?
¿Es pelo animal o textil?
No, esto es textil, pero es símil animal, ¿no? Es sintético, pero...
Está imitando animales, ¿no?
Sí, acá imitamos todo. ¿Así? La naturaleza es imitada... así como usted dice, con la ventana pintada, en todo emulamos a la naturaleza, ese es nuestro...
¿El gallo le sale?
El gallo nos sale muy bien. Nuestra especialidad es el gallo.
Bien, estas cortinas las vamos a llevar, Ernesto, ¿eh?
Y lo único que vamos a llevar de este local inmundo.
¿Por qué está tan enojado su marido?
Fuentes lumínicas, háblenos de fuentes lumínicas, ¿vende?
Por supuesto.
Lamparita, por ejemplo...
Sí, pero nosotros vendemos aquí veladores de diseño vanguardistas, arañas.
A ver. Ahí hay una, mire. Mátele.
No, ver, mire esta araña.
Oh, es una araña pollito.
¿Esto qué? Una madeja de alambre.
¿Qué es? No la interpreto esta araña.
¿Cómo es?
Bueno, usted se la tiene que llevar a su casa y a lo largo de su vida va encontrándole distintos sentidos a esta araña. Cada día...
¿Y dónde va la lamparita?
Un sentido.
¿Dónde está,
el portalámpara? Es una madeja de alambre.
Claro.
Esto.
Señor, el portalámpara usted lo tiene que encontrar. Así como busca un sentido a su vida,
es un delincuente.
Encontrará también el portalámpara en este lugar.
¿Y si no lo encuentro?
No encontrará el sentido de su vida, señora.
Este va a encontrar una bofetada en cualquier momento.
¿Usted se deja tratar así?
A mí me gusta esa araña, Ernesto. Me gustaría que encontráramos ese sentido de nuestra vida.
Pero eres tan inocente.
Sí, Ernesto.
Mire, señora, usted que la veo tan sensible, mírela.
Inocente, señor.
Inocente, es verdad. Mírela fijamente. Mire sus formas, mire su trazo. Y comience...
Mire este brazo.
Comience a diseñar.
¿Este es un brazo de la araña?
No, señora, esta es mi mano.
Ah, lo único que falta, que le esté tocando.
Recorra con su imaginación, con sus manos, con su mirada, los caminos por donde la lleva esta araña, la lleva de la mano.
¿Y un velador de eso que la pantalla tiene dibujado un tren, que vos prendés la luz y parece que anduviera?
Mire este velador, usted lo prende y a esta altura creo que el tren ya lo puede ir viendo. Mírelo, imagínelo.
Entríguese. No tiene nada. Me
parece que anduviera, mira. Mira si... no, me da miedo, porque yo prendo la luz a la noche y yo tenía en mi casa cuando era chico una de esos veladores que había un tren que se movía y yo me levantaba a la noche y me tiraba abajo de la cama porque me parecía que me iba a llevar por delante el tren.
No, porque
pensaba los gritos. ¡Ay!
Usted tenía el tren que viene, pero aquí tenemos el tren que va.
Ah,
entonces,
es un delincuente,
lo veía,
hombre. ¿Cómo va a ser el tren que va?
Dale una oportunidad.
Una sola,
una
la
sola.
Última.
Una sola. ¿Cuál es su gracia?
José María Alfenique.
José, ¿me permite que lo llame José?
Por supuesto.
¿Me permite que lo llame Alfenique?
¿Sí, señor? ¿Cuál es su gracia?
Tirar cuetes los velorios.
¿Y cómo se hace llamar?
Me hago llamar Agata.
Agata.
Pero usted puede ser agatista.
¿Qué le parece a mi esposa? Bonita, ¿no?
Realmente... es una colombiana muy hermosa.
No es colombiana.
Ah, no es colombiana.
No,
como el señor habló tanto de Colombia, creí que había venido.
El señor estuvo en Colombia, pero yo no. Yo
la conocí la semana pasada.
Sí, y nos casamos. Fue amor fulminante. O fulmíneo.
Sí, y...
O fulmine.
Tienen una semana de casados.
Sí.
Y sin embargo tienen...
Estamos de luna de miel.
Ah, ¿la luna de miel es así?
Sí.
Ah.
Sí, no, Ernesto.
Bueno, por motivos de trabajo, en fin, no tengo por qué aclarar aquí.
Bueno, última es eligiendo el tapizado del sillón. Dice, lo ideal... Ah, sillón escama, ¿tiene?
Sí, por supuesto.
Ah, porque se nos vienen a quedar muchos a dormir, ¿no es cierto?
Sí.
Y tenemos un sillón cama que se traba. Se traba y se traba y se traba.
Tipo divaldito, divaldito, de esos que se abren.
Claro, pero no lo interpretamos a veces.
¿Qué es lo que no interpreta?
Y por ahí no lo sabemos abrir, por ahí no lo podemos cerrar, por ahí se cierra solo de golpe.
Se cierra como un libro.
Ah, no, le está dando un mal uso.
Y a veces se cierra con el tipo adentro. Una vez se quedó a dormir un tío que tenemos medio petizo, y se le cerró en medio de la noche, y nosotros pensamos que se había ido.
Oh.
Y quedó adentro del diván varios días. Que después vino otro pariente y se sentó y oyó como una voz, dijo, oigo como un grito desde adentro del sofá cama. No puede ser, será ni idea tuya. Pusimos un vaso y yo estoy vivo.
Era Raimila.
Se había quedado a dormir y lo abrimos y apareció
y ahí.
Menos mal, dice, que pude subsistir, porque vio como son los sillones, que las migas de los sándwiches se van metiendo,
claro.
Se meten para adentro y entonces se comía bombones empezados.
Ah, pero pudo sobrevivir gracias
sobrevivir.
A él. Qué maravilla.
Gracias a Dios.
Sí, nosotros tenemos aquí sofá cama y tenemos todo cama. Esto es todocama.com.
Por ejemplo, que tiene secreter cama,
heladera cama, mesa cama, todo lo que quiera cama le hacemos acá.
¿Cama tiene?
No, todavía no estamos fabricando cama, pero tenemos horno cama.
Oh, qué, en invierno.
Me gustaría preguntarle los precios, porque no hablamos de los precios.
Ah, sí, hablemos de precios.
Sí, ¿qué le gusta, señora? ¿Del horno cama?
No,
el bebedero primero.
Ah, el bebedero.
El bebedero para ver.
El bebedero.
Y se aprovecha la promo con los 5 pececitos, $15,000. Con instalación,
Tengo $15,000.
Es con instalación, Ernesto.
No,
que nos estamos ahorrando mucho
justo
dinero.
Justo traje $15,000.
Una instalación hoy en día te debe costar como 100 pesos.
Y con los 5 pececitos se lo aprovecha hoy. Si no, ya mañana no le incluye los 5 pececitos, $15,000 por hoy nomás.
$15,000 tengo justo que traje.
¿Tenés ahí algo? Sí, ¿por qué no lo llevamos? O mejor dicho, no lo llevemos, que lo instalen.
¿Y el resto cuánto vale?
¿El resto de qué, señor?
De la alfombra peluda.
Bueno, la alfombra peluda depende de las dimensiones de sus dimensiones, no sé.
¿Era una cortina?
Sí, era una cortina. No sé por qué su esposa dice alfombra.
Usted, todo lo que es peludo es lo mismo para usted.
La cortina peluda, según las dimensiones de su hogar que me dijo, yo le puedo hacer $8,000.
Más barato que el bebedero.
Puedo ir a buscar a casa $8,000 y tengo para los dos.
Yo me quedo, yo te espero.
Deje los 15 mientras y vaya a buscar los 8,000.
Sí, porque mire si me roban afuera.
Claro, mire usted.
Tú ve que yo me quedo.
Deje a su señora y los $15,000.
Sí, me quedo aquí.
Sí, vaya nomás, ¿eh? Adiós, colombiano.
Ay, señor José María.
Sí.
Ahora que se ha ido mi marido, ¿por qué no aprovechamos y nos amamos? Ah, ¿me parece si nos revolcamos arriba
de la araña?
De la araña o de la cortina peluda o de la alfombra, no sé lo que es.
Y después yo te voy a llevar de paseo.
Ay, no me tutee con el pretexto de que me está amando. siga acariciando.
Te voy a llevar de paseo.
Acá llegué con el dinero.
Uy.
Horror, mi marido.
¿Dónde están?
Disimule.
Tápese. Sí, ¿qué pasa?
¿Dónde estaban?
$8,000. Faltan $8,000.
¿Qué no traje los $8,000?
Bueno, déjame. Su señora ya salió, ahí le vamos a hacer la instalación.
¿Qué es ese bulto que está atrás de la cortina?
Bueno, señor, tampoco sea, no sea respetuoso.
Usted me parece que es un delincuente. ¿Dónde está mi esposa? ¿Está en el bebedero?
Dile que no estoy, dile que
frío,
no estoy.
Frío.
Dígale que no estoy.
¿Que le diga qué?
¡Que no estoy!
Escucha la voz de ella.
Falsa alarma. Agua.
La escucho, yo la dejé aquí, ¿dónde está? Por favor, explíquemelo.
Me fui, Ernesto.
¿Ah, se fue?
Ahora me queda claro. ¿Y a dónde?
A Colombia. Uy.
Aquí estoy.
Sí, se me desnuda.
Sí.
¿Qué pasó?
Y míreme a mí.
Me empecé a vestir. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas. Tenido crecimiento de la industria en mayo. Según el INDEC, también mejoró la capacidad instalada del sector. La producción manufacturera registró el mes pasado una suba del 6,9% con relación a igual periodo de 2007. Crearán en la capital la Casa de la Cultura Judeo-Argentina. Así lo anunció la AMIA, desde donde se aseguró que la iniciativa ofrecerá el mayor acervo patrimonial de la colectividad de América Latina. El centro tendrá 60.000 libros del archivo y museos destacados luego del atentado contra la sede de la Mutual. Piden elecciones anticipadas en Bolivia. 5 mandatarios departamentales opositores al presidente Evo Morales lo instaron a desestimar el referéndum revocatorio de mandato popular del 10 de agosto. También lo llamaron a convocar a nuevas elecciones para superar la actual crisis institucional que vive el vecino país. Nueve grados, seis décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us. 'Cause it's never been beat, and we've never missed it with the girls we meet. The guys go steady, 'cause it wouldn't be right. They leave the best girl home on a Saturday night. I get around, I get around.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y hay aquí algunos mensajes, ¿no?, que han quedado.
Han quedado, no sé si han quedado, pero podríamos leer algunos.
Sí, por ejemplo, Oscar de Constitución dice, no sé si mi memoria será muy buena, pero creo que en la película que hablaban al comienzo, ¿no actuaba Ray Williams? Pregunta.
¿Quién?
Ray Williams.
Guy Williams.
Guy Williams es.
¿El zorro?
¿Qué es el del zorro?
Sí, pero no es, no es un tipo...
No, no, me parece que no.
Además es un...
Vincent Price.
Salvo ese papel en el zorro, no tuvo una carrera muy consistente.
Trabajo en un buffet, dice Marianela.
Ay, justamente, ¿por qué no me trae un sándwich?
Y no sé por qué le llaman ensalada mixta a la mezcla de tomate, lechuga y cebolla, y al resto de las combinaciones le dicen de otra forma.
Muy bueno, son comodidades. No sé, respuesta, no sé.
Zulma de Montegrande dice, mañana cumple años mi hija Gabriela y le encantaría que nuestro vecino Gillespie la salude. Bueno, feliz cumpleaños.
Bueno.
Alejandra Villamadero dice, ¿no te parece que algunos personajes de los medios no saben cerrar la boca y omitir opinión cuando se tocan temas de los cuales no tienen idea? Antes no pasaba, dice Alejandra de Villamadero.
Bueno.
Dolina, ¿cuándo viene para Bellavista? Dice Daniel.
¿Cuándo?
De Bellavista.
Sí, vamos a San Miguel, son 20 cuadras, déjese
embromar. Estoy cansado que mi germu me pida de ir a verlo, lo felicito por el programa.
Vaya, que si vive en Bellavista, agarra directamente ahí la León Gallardo, son 20 cuadras, 30 cuadras.
Ah, sí.
20 cuadras.
Ahora digamos, ¿cuál es la zona de influencia de San Miguel? Vamos a convocar a San Miguel y ¿qué más?
Atención San Miguel, atención bueno, Muñiz, atención Bellavista.
Atención José Cepaz.
Atención José Cepaz, atención Malvinas Argentinas.
¿Don Torcuato?
Atención Don Torcuato, muy bien, Don Torcuato.
¿Queda cerca Don Torcuato?
Sí, ahí nomás.
Ah,
atención Cruce Castelar.
Porque yo hasta Don Torcuato sé ir por la Panamericana.
Bueno, usted va hasta Don Torcuato y después sigue. Es muy sencillo ir a San Miguel. Primero se va a Don Torcuato y después sigue adelante.
¿Por la Panamericana, no?
No, no, por la 202, que es la que agarró para ir a Don Torcuato.
Don Torcuato, claro.
Sigue, 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 y se va a llevar por delante la Plaza San Miguel.
Ah, fantástico, voy a ir así.
Vaya así, pídalo así.
Porque por Campo de Mayo, yendo por el Palomar...
No, no, eso no. Que me dijo usted el otro día.
Usted sencillo. Siempre va por caminos raros.
Va por caminos que ya han sido abolidos por la Asamblea del año 13.
¿Usted sabe cómo va a La Plata y el ESPI?
No, no por... quiero saberlo.
Por el paso por el Cotolengo Don Orione, por la cancha de Claypole, por el cruce de
Lorenzo Varela,
el rotonda de Alpargatas.
Claro, pero él vive en M Grande.
Y me queda
es como si usted viviera para otro lado.
Es lo que se llama Camino Viejo.
Sí.
Guernica.
¿Cuántas nostalgias, no?
No, Guernica me parece que no.
No, Guernica no.
Bueno, Gaby de Lomas dice, me escapé de todos mis novios para venir a verte.
¿Dónde estás?
No sé, ¿dónde está? Allá.
¿Cómo mis novios? ¿Cuántos novios?
Nada más.
¿De todos sus novios?
De todos, no sé cómo se escapó.
¿Qué barbaridad? ¿Por qué tiene más? ¿Por qué va a tener más de un novio? Eso es, me horroriza. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otra cosa? Yo no tengo ningún mensaje, no sé qué hice con los mensajes.
Claudia de José Cepaz dice: mi radio hace interferencia con un radiotaxi de San Miguel y me perdí el comienzo del programa. Repitan, por favor, ¿en qué club están el viernes?
El viernes estamos en el Club Muñiz.
Atento, departamento C.
Club Muñiz.
Calle Sarmiento, ¿lo tenés? ¿Cuántos minutos?
Club Muñiz, que queda en la calle Sarmiento, 1038. En Muñiz o en San Miguel, según se mire. Allí estaremos.
Cuarto
nadie va a dejar de faltar. En cuanto al Sexteto Cabernet, está el jueves en el ND Ateneo.
Aquí en Buenos Aires.
Paraguay al 900.
Tengo una pregunta. Este viernes es en Muñiz.
Sí.
Sí.
¿El próximo viernes dónde es?
No, en
Berazategui.
Ah, muy bien.
Muy bien. ¿Cómo comprar útiles? Ya se viene el comienzo de las clases, ¿eh?
Ya empezaron.
Sí. ¿Sí? Bueno, no importa, pero bueno. Ya se viene el año que viene. Lo primero que hay que... Para no gastar millones...
No, claro, hay que buscar precios.
Claro, buscar lo principal. Hay que caminar, ponerle hasta Luján.
Sí, 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 sí.
Y buscar precios.
No comprar las grandes.
Todo
marcas,
para comprar. Pero escúcheme, si usted va a comprar una goma, un lápiz.
¿Qué tal, señor?
Sí, pero no hay que comprar las grandes marcas.
Las grandes marcas, sí. ¿Cuáles son las marcas de goma más?
Hay que comprar
más,
genérico.
Más famosas.
Dos Banderas.
Muy bien, Dos Banderas.
Dos Banderas.
También Pelican o algunas de esas, ¿no?
Marca goma hay que comprar.
Marca cualquiera.
Marca, bueno, tenemos la goma.
La goma, con tal que sea una goma, no me importa.
¿Usted quiere goma, marca goma?
Marca X, marca nada, ¿no es cierto?
Sí, nada, que no tenga marca.
Venimos nosotros porque somos alumnos.
Ah, entonces tenemos las gomas de elaboración propia.
La genérica, la goma de la casa.
La goma de la casa. La goma de la casa,
¿me la muestra?
Sale así y la vendemos por kilo.
Bueno, deme medio kilo.
¿Se la corto o la lleva entera?
No, primero la quiero probar.
A cortar,
a ver si borra.
Porque se la puedo cortar en bonita.
Porque hay muchas gomas que yo empiezo a darle y me deja el agujero, me deja.
Bueno, le traigo el pan de goma entero y usted la compra.
A ver.
Pero eso es una horma de queso. Esa es la goma.
Ahora que estoy borrando una cosa que anoté acá. Está muerto de risa lo que escribí.
No borra nada.
No borra nada.
No, pero si usted escribe en tinta indeleble, eso no lo borra esta goma.
Bueno, no. Las buenas gomas que verían antes...
Sí.
Tenían mitad para lápiz, mitad para tinta.
Sí, la azul y roja, rosa.
Azul y roja, o si no, gris claro y gris oscuro.
Sí, señor.
¿Qué fueron de esas gomas?
Nosotros también vendemos esas gomas.
Bueno, a ver, ¿cuánto vale?
Pero son gomas premium esas, valen 25 pesos.
¿Pero no hay goma de la casa de las dos colores?
No, pero yo ahora le pedí porque no me gustó la... Ah, goma de la casa de dos colores, ¿no hay?
No, de dos colores no, señora. ¿Qué quiere? ¿Quiere todo? ¿Que le pintamos la goma?
¿Y cómo hacemos para ti?
¿Quiere goma de la casa y que se la pinte? Por favor. La tinta borra todo igual, porque nosotros lo hacemos con miga de pan.
Ya me pareció que era el pan ese de los sándwiches de miga.
De los chilenos, me parece que...
Sí,
¿Lápiz?
Lápiz.
Lápiz necesitamos.
Lápiz. Muy bien.
Sin marca,
¿qué
sin marca?
Claro, Castel, Stabilo.
Sí, Stadler.
Stadler.
Tenemos,
¿No hay lápiz de la casa?
Sí, lápiz de la casa. Quiere todo de la casa, el señor.
Sí,
quiere ahorrar.
Sí, combina.
Bueno, lápiz de la casa. Mire usted, mire qué mina.
Sí, ya vi.
No, esta.
Hermana,
está el lápiz, señor, esta, mire.
A ver.
Pruébela.
Viene con goma.
Viene mini y goma, las dos cosas.
Su hermana.
Pero escúchame.
Viene lápiz.
Viene todo en el mismo pack.
Pero se dobla el lápiz cuando lo aprieto. Se dobla todo.
Esta goma
tiene un trazo muy pesado.
Este lápiz además no escribe, mirá.
No.
No voy a poder borrar.
No, insista un poco más.
¿No tiene lápices de esos que son mitad colorados, mitad azules?
Sí, tenemos.
¿Para compadrear?
Sí,
para subrayar.
Tenemos el lápiz Jano.
Sí.
Sí. Que
tiene bifronte.
Que bifronte. Pero de los dos lados.
Sí.
este, mírelo.
Y
compás necesitamos también.
Una pregunta le voy a hacer, ¿no? Retrospectiva. Sí. Hablemos de estos lápices que había en nuestra infancia, ¿no? Tenía la mitad azul, la mitad rojo.
Sí.
Y le sacaba dos puntas vos.
Claro.
Tenía dos puntas, una en cada extremo. Entonces, según lo dabas vuelta, escribía rojo. Ahora, a medida que el lápiz iba gastando, yo no sé lo que pasa, porque siempre lo perdía mucho antes, pero ¿qué puede llegar a la desaparición total del lápiz por el medio?
Claro.
¿Qué pasaba? En algún momento se cruzaban las puntas.
Y llegarían los colores, siempre se gasta más el azul que el rojo, o el rojo que el azul.
Tiene razón. Claro, y llega un momento, ponele que se gaste más el rojo. Le queda con dos puntas azules.
Claro.
¿Qué problema, eh? ¿Nunca pensó eso usted?
Yo no conozco ese lápiz.
¿Compases? ¿Verdad? ¿Tiene compases? Sí. ¿Compases esos para pinchar?
Sí, necesitamos, ¿eh?
Sí, todo el compás tiene una punta de metal y una de mina.
Claro. La punta de metal bien la quiero, yo bien fuerte.
Sí, sí, que se agarre bien.
Que se agarre, que yo pueda tirar y clavarlo con el pizarrón.
Bueno, pero usted no le va a dar ese uso, es para trazar circunferencias.
No, pero tiene que ser bien afilado, porque a veces yo lo quiero ensartar y no se ensarta.
¿Tiene bien barato, bueno, de compás, bien barato?
¿Compás de la casa?
¿De la
también?
Casa, sí, compás de la casa.
Sí, tengo el compás descartable.
¿Cómo es?
Y mire, es este, lo hacemos con escarbadientes.
No, la verdad que me gusta bien el hierro, porque yo lo uso también para churrasquear.
¿Cómo?
Y si voy a los asados con el compás... Y inserto ahí el chorizo croto y lo pongo ante las brasas.
Ah, mire usted. Bueno, yo, entonces...
son peligrosos los compases esos, ¿eh?
Es muy
están
peligroso.
Prohibidos ahora por el Ministerio de Educación, ¿no?
Ah, no sabía.
Sí, imagínese.
¿Y cómo?
Ahí, hay alguien que quiere hacer un círculo en cualquier lado y por ahí se inserta una mano, lo inserta
o le da un puntazo a un compañero.
Sí, la compañero, escúcheme.
Entonces no, voy a retirar
todo. ¿Qué compás tiene?
Tenemos, no, todos los compases trazan circunferencias, en eso no tenemos compás que trace otras figuras.
¿Y no tiene, por ejemplo, un platito? Yo pongo el plato no, y le dibujo el contorno.
Lo que puede usar es nuestro transportador de 360 grados.
Ajá.
Y con eso puede trazar usted la circunferencia.
Ah, hablando de transportador, necesitamos transportador.
De lata son, o de plástico, ¿de qué son?
Tenemos de plástico transparente, o tenemos también de lata, de madera.
Necesitamos regla y regla T, porque estamos en el industrial.
Sí, en el industrial estamos nosotros. El día de mañana vamos a hacer escribano.
No, estamos ¿no? haciendo maestro mayor de obra.
Maestro mayor, ahí está, lo mismo.
Ah, y ustedes saben mucho de proporciones.
Todo, el señor, sí. En casa... Hizo una puerta.
Escala 100 a 1.
¿Qué tal? ¿Le quedó linda? Buena la...
Una puertita chiquita, sí.
Entra un muñequito de Jack por la puertita.
¿Falló algún cálculo?
100 a 1 la escala. 100 a 1.
Para estrenarse.
¿Sabe lo que es el picaporte?
Para estrenarse. El día de mañana se hace maestro mayor y empieza a hacer casa de ensayo.
Ah, usted practica así.
¿El picaportito?
El picaporte con una pinza de pila lo tiene que abrir.
¡Epa!
La cerradura, lo que es perfecta.
¿La llavecita? ¡Ay! Un primor.
Pero, ¿cómo se puede evaluar eso? Porque hay que mirarlo con lupa.
Un timbrecito tiene.
Al costado, con la punta de una aguja tiene que tocar el timbre.
Tiene que tocar el timbre y usted lo toca y hace...
Ahora, y ustedes ahí en la escuela industrial, ¿hacen todo a escala 100 a 1?
Sí, para estrenar, ¿no?
Hay que tener... O sea, hacen el felpudito.
El felpudito.
Ahora estamos haciendo el cabildo, 100 a 1.
100 a 1.
El cabildo 100 a 1 parece una apuesta.
Sí. Estamos haciendo el cabildo el viejo, el cabildo.
El entero.
Con 5 arcadas de cada lado.
Qué bárbaro eso.
Y estamos haciendo unos
y
muñequitos.
Todo con lo, y los muñequitos.
French y Beruti.
Con el traje, con los moños.
Una carapelita tienen, sí. Que usted la tiene que mirar con una lupa, si no, no la ve.
¡Qué detalle!
Sí.
Hecha de tela la carapela.
Sí.
De tela.
Los paragüitas.
¿Y por qué hacen todo chiquito? ¿No hacen cosas más grandes que lo real? Porque todo chiquitito, chiquitito...
Sí, hacemos hormigas.
Ah, hormigas para, grandes.
10 a 1. 100.
Ah, pero eso me impresiona un poco.
Una hormiga que es una mesa,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Prácticamente el tamaño de una mesa ratón.
Claro, con las cuatro patas.
¿La pinza que tiene la boca? una cosa de loco.
Sí. Y la cara de la hormiga, porque sí. como diciendo...
Amenazante.
Como diciendo, si todas las hormigas fueran así, otro gallo cantaría.
Ahora, ustedes tanto tras tocar escalas, ¿no? Porque están ahí, que llevan lo micro a lo sí. macro.
Estamos haciendo
lo
macro a lo micro.
Y lo macro a lo micro. ¿No,
sí,
¿no
se confunden?
¿No se confunden ustedes? Entre ustedes, ¿cuál es la exacta sí, proporción? Sí, ¿cuál sí, es el cero en
nos
esto?
Nos confundimos como cualquiera, de tanto, sí, ¿no es cierto? De tanto achicar y agrandar. Yo a veces no... Él tiene, él se hizo una estatua del mismo...
Sí.
Uh-huh. Chiquitita, más pequeña.
10-1 la.
10-1, sí, sí, porque si no la perdíamos.
Mm.
Y yo a veces.
Le hablo a la estatua.
Le hablo a la estatua y lo señalo a él y le pregunto a la estatua cuándo va a tirar esa porquería. Que lo único que hace es juntar tierra.
Claro, se confunde.
Me confunde.
Ahora, discúlpeme, ¿y ese monumento que está en la plaza se parece mucho a usted?
Bueno, sí, ese es 1-100.
Ah, y si usted se hizo más grande.
Me hice más grande, sí.
Se me fue la mano, casi 120 la escala.
Se me fue la mano en algunas partes, en otras no.
¿No vio lo que son las OJ?
Sí.
Sí, yo creo que...
Las OJ las mandé a hacer afuera y me le hicieron. Sí. Como...
Un colchón cada OJ.
Sí.
No se ofenda realmente, ¿no? Pero da la impresión que empezaron con mucho material de abajo... Pero la cabecita le quedó.
Empezamos de abajo.
Las patas gordas quedaron.
Y después empieza a faltar el presupuesto. Y lo vamos achicando. Sí. Así que vienen unas patas grandes así.
Cuellito
y
chiquito.
Y después de la cintura, cuellito chiquito y la cabecita así. Sí.
Claro, yo notaba la cabecita es muy chiquitita.
Y la caja torácica.
El presupuesto, chiquita. No da el presupuesto.
Igual usted, como digamos, no tiene una cabeza...
Bueno, tampoco del tamaño de la estatua esa.
Bueno, ¿y ustedes me podrían hacer a mí un molde de yeso, hacerme en alguna escala?
¿Usted se quiere hacer más chico o más grande?
No, yo me quiero hacer más grande.
Ah, porque para usted teníamos una escala 1-0.
No. Pero 1-0 que desaparezco.
Y usted no se la hacemos. Bueno, pausa, vamos a llamar. Disculpe, tengo que cerrar.
Sí. ¿Ya cierra?
Tengo que cerrar, sí.
Y nosotros tenemos los clientes.
Cierto. Bueno, pero entonces puedo pasar a buscar el muñeco cuando lo va a tener.
No sé, usted es el dueño del boliche.
Ah, sí. Mire,
usted que no vendía la goma por un kilo.
Sí, yo vendo goma, pero los muñecos los venden ustedes.
Se la hace, encima nosotros tenemos que cerrar el negocio.
Sí, ¿qué falta?
Claro, y pues como eso autoservice.
Sí.
La estación de servicio autoservice.
¿No quieren que le llevemos el piso?
Claro, y...
Bueno, no van a llevar nada, vinieron
no,
a atacar,
no,
me ocuparon.
No, la forma que nos atienden aquí. Es un asco. Permiso, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. En un segundo, el sordo Gansé, en pésimo estado, junto a Manuel Moreira, moribundo.
Toda una promesa. Ya volvemos.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro día Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en San Miguel.
La venganza será terrible.
En vivo desde el Club Muñiz, Sarmiento 1080.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10. Y la radio. Señor pasajero,
Con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, el primer cantor de los barrios porteños, Manuel Moreira.
Moreira, sí que está muy perturbado hoy. Sí,
Hola, hola, estoy perjudicado.
Y el micrófono un poco también, pero no importa. Sí, pero bueno, yo también. Vamos a dar pena. Nosotros faltan pocos minutos. Pero confirmada la actuación de Cabernet.
El jueves bueno, a las 21 horas en el ND Ateneo.
Cuídese mucho.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Un. Pone un limón.
Tengo miedo.
Pone un limón en una jarra con agua. Sí. Y lo deja hervir 30 minutos.
Ajá.
Lo saca. Lo corta al medio. Y se va a dar cuenta que se deshizo prácticamente la pulpa del limón, queda una especie de mousse de limón.
¿Y qué hace?
Le agrega una cucharada de miel, revuelve y lo come como si fuera un postrecito.
Un asco.
Es muy más feo. Volver a hablar.
Es muy feo, pero recupera mucho las cuerdas vocales.
Si mañana no vengo, sí. Es porque hice lo que me dijo Gillespie.
Bueno, pídame algo.
Destellos para José.
Bueno. Para ahogar las penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suenan en los ojos de santo lugar. Yo he sabido otras noches beber en la fuente de su labio rojo y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas veces de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy linda, ¿eh? Muy bien, maestro. Aquí le piden ese vals que dice Blanca Palomita que pasas volando rumbo a la casita. ¿Qué es eso? Perdón.
Sí, le piden, no te perdono más.
No te perdono más. Sí, un cachito, ¿eh? Después va a cantar aquí el amigo Manuel.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresarme el sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino
en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que sabe, inútil es que clave. No te perdono más.
Bueno, Manu, a ver cómo anda.
A ver, acá pedían melodías de Raval, no sé qué va a cantar Moreira.
No, no, claro. Bueno, habían pedido Blackbird, poquitito.
Blackbird singing in the dead of night. Take this rock wings, learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of our dark black night.
Bueno, ¿con qué rajamos? ¿Nos vamos a canope?
Devolveme el calzoncillo.
No, 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 ya está amargado. Está fuera, fuera de todo. Con ritmo de maraca y de bongosa.
Con ritmo de maraca y de bongos, ese que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongos, me voy a visitar para ritmo de maraca y de bongo.
Para bien de parte de su hermana Lucía de Lincoln, adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la madrugada y 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas. Pasó a cuarto intermedio el proyecto de retenciones móviles en diputados. Las comisiones de Agricultura y Presupuesto trataron la propuesta girada por el Ejecutivo. El debate continuará hoy a las 3 de la tarde. Avanzan las negociaciones entre la provincia y la capital por el destino de la basura. El jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, informó que las negociaciones se encuentran en curso. El funcionario señaló que se está muy cerca de llegar a un acuerdo. Se volvió a exportar granos y los precios bajaron. El trigo cayó en el mercado de referencia de Kansas. La soja se replegó en Chicago, mientras que el maíz se mantuvo estable. ...9 grados 8 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%.
Radio 10, la radio. desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento.